Que estoy muy honrado de estar aquí entre ustedes. Ya tuve el placer de participar en San Millán como oyente y ahora pues les voy a presentar una ponencia que tiene una pequeña variación con respecto al título. La verdad en la Gaceta sin papeles noticiosos durante la toma de Madrid de 1706. Comienzo con unos versos. Ha venido a echar mentiras en gacetas y papeles. Son dos versos que recuerdan al dicho «mienten más que la Gaceta» y proceden de unas coplillas burlescas impresas en Madrid y después en Sevilla por Juan de la Puerta en 1706. Acusan al marqués de las Minas, el general portugués del archiduque de Austria, que tomó la villa y corte en el verano de ese año, de las informaciones de la Gaceta de Madrid durante la ocupación. La Gaceta no cambia durante esas seis semanas de la toma de la ciudad, salvo que deja de llamar rey Nuestra Señora Felipe V y el archiduque se transforma en Carlos III. Mantiene el estilo, el diseño, la tipografía, la periodicidad y el pie de imprenta. Esas gacetas austracistas son el objeto de mi trabajo. Carlos II le legó el trono hispano a su sobrino Felipe de Anjou, que reina desde 1701 con la ayuda militar de su abuelo, Luis XIV de Francia. Pero en el verano de 1706, el archiduque, que le disputa la corona, reina como Carlos III en Cataluña y en parte de Valencia. Felipe V, recién llegado a Madrid después de su intento de recuperar Barcelona, sale el 22 de junio, dos días antes de la llegada de las tropas aliadas de Portugal, Inglaterra, Austria y Holanda, que desde Lisboa han tomado Salamanca y se instalan en Madrid. Los frentes más activos en este momento están en los Países Bajos, en el Rin y en Torino. Salvo la toma de Gibraltar en agosto de 1704 y algún otro episodio, la guerra no comenzó en España hasta el verano de 1705, cuando los aliados tomaron esta ciudad, Girona. En octubre cayó Barcelona y en febrero de 1706 Valencia. En abril, Felipe V intentó reconquistar Barcelona, pero una flota anglo-alemana le obligó a levantar el asedio y se retiró a Madrid, donde llega el 6 de junio. A primeros de julio, Zaragoza reconocerá como rey al archiduque y Cartagena pasará a los aliados. Además, mientras Madrid estaba ocupado, Ávila, Ciudad Real, Cuenca y Toledo reconocen como rey a Carlos III. La reina María Luisa de Saboya se instala con los consejos en Burgos y Felipe V se atrinchera al norte de Guadalajara, donde recibe tropas de Galicia, Castilla y Andalucía, y espera la llegada de 12.000 franceses. El archiduque no llegará a Madrid mientras la ocupan sus tropas. Se demora en Tarragona y en Tortosa y después en Zaragoza. Y las tropas borbónicas, con los refuerzos franceses, consiguen repeler a los aliados hacia Valencia. Así estaban las cosas cuando el periódico oficial de Castilla sirve alternativamente a los dos pretendientes que se disputan la monarquía. El martes 29 de junio de 1706 sale puntual el número 26 de la Gaceta de Madrid, con un giro de 180 grados en su línea editorial. En cuatro días, el marqués de las Minas controla el medio y cambia sus contenidos. Pero las gacetas austracistas se prohíben en territorio borbónico y para sustituirla aparecen al menos cuatro gacetas efímeras en Burgos, Granada, Murcia y Alcalá de Henares. El 13 de julio, el primer número de la Gaceta de Granada publica una orden del marqués de Villadarias, general de borbónico de Andalucía, para evitar la llegada de noticias austracistas y también de la Gaceta de Madrid. Dice: habiendo reconocido su excelencia cuán perjudicial es la correspondencia con los lugares que ha ocupado el enemigo y especialmente con la Villa de Madrid, por cuyo medio procuran introducir cartas sediciosas y gacetas con nombre supuesto del librero en cuyo nombre corrían antes, llenas de falsedades, solo a fin de desalentar los pueblos, mandó publicar bando para que no se repartan ni corran las cartas de Madrid. En el mismo número de la Gaceta de Granada, redactada e impresa a imagen de la de Madrid, se dice: se ha enviado a la Sierra Morena alguna gente para que corte los caminos y fortifique los pasos estrechos, como se ha ejecutado, dejándola impenetrable, manteniendo en ella un buen número de cazadores para embarazar que se introduzcan pasajeros ni propios en la Andalucía, de que ha resultado interceptar muchas cartas y adquirir muy importantes noticias. El archivo de la Chancillería de Granada guarda órdenes similares fechadas el 5 de julio y despachadas a ocho ciudades de Jaén para requisar cartas en Sierra Morena. El auto enviado a Andújar, idéntico a los demás, dice: el que sin violencia alguna hiciese de reconocimiento de cuantos pasajeros viniesen de Castilla, así de a pie como de a caballo, quitándoles las cartas que se les hallasen. Una semana después se extiende ese control del correo a Guadix, a Baza, a Huéscar y a Belerrubio, fronterizas con Murcia. Cito una de las órdenes: y los pliegos y cartas que se les aprendiesen las llevasen a vos dicha justicia, si vos dicha justicia, dando cuenta al nuestro presidente de la dicha nuestra audiencia, se las remitiese cerradas en la forma en que se les aprendiesen. Esta represión de escritos lleva a la cárcel en ese verano a dos escribanos públicos en Murcia y a uno en Pozo Blanco, al párroco de Carcabuey por unos falsos libros, y además se ordena apresar y embargar a dos vecinos de Carrión de los Céspedes por poner libelos infamatorios contra una persona eclesiástica. A primeros de 1707 se imprime la copia de la consulta que hizo al rey la Junta Mayor de Guerra de Granada con un resumen de lo ejecutado en el Real Servicio. Y dice: habiendo aprendido el conde de Torrepalma, corregidor entonces de Alcalá Real, un extraordinario con pliegos sospechosos que remitió al presidente, dio providencia de que se retuviesen los que conducía el correo de Madrid y estrecha orden al corregidor de Córdoba para impedir su paso y de los propios, por cuyas diligencias se libraron de la tentación los ánimos menos cautos. En ese verano de 1706, la prohibición del correo no frena el intercambio incesante entre Felipe V, que debía contar con un batallón de escribanos, y las ciudades, que además reciben peticiones del archiduque para sumarse a su causa. El secretario de Guerra de Felipe V, José de Grimaldo, le escribe a Sevilla el 11 de julio. Con ocasión de haber llegado cartas del marqués de las Minas a Córdoba y a Jaén, me aseguran no quedará vasallo de aquellos dos reinos que deje de tomar las armas para la común defensa de todos los de Andalucía y demás provincias de esta monarquía. En el Cabildo Municipal de Granada se escenifica un rito relacionado con los correos que solicitan la fidelidad al archiduque. El 20 de julio se ve una carta de Murcia donde se dice: ponen noticia de vuestra excelencia la que se vio en nuestro ayuntamiento del marqués de las Minas con la respuesta que se le dio de mantener la fidelidad, amor y lealtad jurada y que se le debe a nuestro legítimo dueño que contienen las copias adjuntas. El Cabildo granadino ejecuta entonces un ritual apotropaico, casi un exorcismo. Se ordena al escribano del ayuntamiento que ponga testimonio de cómo se abrió la carta hecha a Ciudad de Murcia en este cabildo y de cómo no se leyeron dichas copias, las cuales se parten y se paren, y la de la Ciudad de Murcia se ponga en el archivo, y la copia de la carta del marqués de las Minas se queme luego, reconociéndose para separarla sin ver más renglón que la suscripción de ellas. Y en ejecución de dicho acuerdo se trajo encendida una vela de cera en una bujía de plata, se entregó a la llama una de las dichas copias cuyo membrete decía: copia de la carta escrita por el marqués de las Minas a la Ciudad de Murcia, y quedó reducida en pavesas. La noticia del rechazo de varias ciudades a las cartas austracistas se difundió ese mismo martes 20 de julio en el segundo número de la Gaceta de Granada. Recordemos que la Gaceta granadina informa de que procuran introducir cartas sediciosas y gacetas con nombre supuesto del librero en cuyo nombre corrían antes, llenas de falsedades. Desde abril de 1697, el pie de imprenta de la Gaceta de Madrid dice: con privilegio en Madrid por Antonio Bizarrón. Y en los seis números austracistas de 1706 mantiene esa firma, y la Gaceta difunde alguna noticia falsa favorable al archiduque. En la primera, de 29 de junio, se dice: de varias partes nos aseguran que el general Juan Hurtado de Mendoza, al frente del otro ejército de Portugal, ha penetrado en Sevilla, cuya famosa ciudad, con unánime y general aplauso, reconoció sin dilación por su legítimo dueño al rey nuestro señor don Carlos III. Esto de publicar como ciertos los rumores no es una excepción. La Gaceta de Granada confirma ese verano varias veces la falsa muerte del archiduque. Sevilla no le perdonó a Bizarrón. En la carta y compendio historial de los sucesos más particulares de nuestra España y sus dominios del año pasado de 1706 se dice: y habiendo puesto en la primera gaceta que publicaron aquí entre las demás mentiras cómo ya la ciudad de Sevilla había voluntariamente dado la obediencia, se remitió esta gaceta a dicha ciudad el mismo correo. Y apenas entendieron aquellos ciudadanos y pueblo el agravio que se les había hecho, cuando no teniendo otro modo de tomar satisfacción por entonces, sacaron al cadalso público una estatua del librero de esta corte, en cuya cabeza salen las gacetas, vestido de golilla, con una en la mano, y la quemaron públicamente. Durante la segunda toma de Madrid, en 1710, solo se editan cuatro números austracistas de la Gaceta, entre el 20 de septiembre y el 3 de noviembre. Las últimas gacetas firmadas por Bizarrón. Su nombre desaparece ahí para siempre de los catálogos de impresos que he manejado. En los números 40 y 41, borbónicos de nuevo, no firma nadie. En el 42 de 1710 hay pie de imprenta, con privilegio en Madrid por Juan de Aristia. Pérez de Guzmán, primeros del siglo XX, insinúa que Bizarrón pudo morir. Dice que Aristia era yerno de Bizarrón, por quien pasaban todas las cuentas y cargos de la casa. Muerto su suegro, siguió siendo el administrador general de la Gaceta. En la Hemeroteca Municipal de Madrid he manipulado físicamente los 11 originales de la Gaceta que conservan de 1706, tres de ellos austracistas. No hay cambios, no solo el estilo de redacción y la tipografía similar, también se usa el mismo papel. En los ejemplares de 20 de julio y 3 de agosto aumenta el tamaño de la letra y los espacios en los titulitos, pero queda la mitad de la contraportada en blanco. En la colección digitalizada del BOE, que está completa, se ve que sobra espacio en 3 de las 6 gacetas austracistas. A esas gacetas, numeradas del 26 al 31, le sigue puntual el martes 10 de agosto, tras la recuperación de Madrid, otro número 26. Bizarrón ignora los publicados en su nombre y retoma la paginación donde la dejó el 22 de junio. En la hemeroteca figuran con un SIC los dos 26 de su colección y los dos números 31. Aunque se publicaron 52, la última gaceta de 1706 lleva el número 46. En 1710 se mantuvo la numeración y solo llegó al 42, pero fue porque ahí sí se perdió la periodicidad. Rosa Cal Martínez, en la Gaceta de Madrid y la Guerra de Sucesión, señala que la redacción del primer número austracista es cauta, aunque publica el falso sometimiento de Sevilla al archiduque. Dice que si se hiciera un análisis semiótico del sexto, posiblemente se observaría que hay escasa pasión del redactor por el nuevo monarca. Pero añade, la Gaceta pervive y sabe navegar entre dos aguas con alabanzas necesarias a uno y a otro para expresar la más real neutralidad, y esto no ocurrió una vez, sino dos, en 1706 y 1710. Cal Martínez indica que en el número 33, ya de 17 de agosto, con Madrid recuperado, hay un texto semejante a los anteriores, a los austracistas, y dice, habiéndose adquirido las principales noticias de la Gaceta de Burgos, se ponen las que allí se han publicado como ciertas de nuestra corte. Un aviso anónimo manuscrito que debió circular en copias y traslados, titulado «Copia de carta que escribió un vecino de Madrid al señor Marqués de las Minas, su fecha 21 de julio de 1706, un día después de la impresión de la cuarta Gaceta austracista», también acusa al Marqués de las Minas de mentir en la Gaceta. Se inicia así. Viendo que vuesa excelencia había tomado a su cargo el ocioso empleo de corregir las gacetas o limpiarlas de mentiras, me persuadí sería para corregir su abuso y ponerlas en algún semblante de verdades, que aventajasen algo el partido de vuesa excelencia. Pero la curiosidad con que las he leído me ha desengañado, viendo más sin rebozo la falsedad, más sinvergüenza las mentiras más palpables. También escribe sobre la presunta toma de Sevilla. ¿Y qué crédito puede dar a vuesa excelencia que ha parecido verse cogido con el verbo en las manos y en obligación de retractarse? La Gaceta de 29 de junio decía que, por carta, se sabía que Sevilla había dado la obediencia al señor archiduque. A 6 de julio se desdice vuesa excelencia y declara que no fueron ciertas las noticias de haber llegado a Sevilla el imaginario ejército del general Juan Hurtado de Mendoza ni la obediencia de la ciudad. Profeta dice que con la noticia de la proclamación de Madrid se cree habrá ejecutado lo mismo aquella ciudad y las demás de la Andalucía. Grandes creederas tiene vuesa excelencia. Después critica que la Gaceta no publique la recuperación borbónica de Toledo ni una derrota de la caballería aliada en Segovia y analiza el rato de la fallida llegada del archiduque a Madrid. Esto me lo voy a saltar para no pasarme de tiempo. El aviso también da cuenta de que falta texto, y con todo eso no ha podido vuesa excelencia llenar las dos hojas, por más que se repiten muchos excelentísimos, todo entero, sin abreviatura, y se repiten en tres párrafos las noticias y expresos. Antes de concluir, quiero relacionar a los autores de la Gaceta de Madrid desde 1661, cuando el borgoñón Francisco Fabro Bremundán publicó la relación o Gaceta Nueva en la imprenta de Julián de Paredes hasta 1663. Siguió en Zaragoza con los avisos ordinarios de las Cosas del Norte en 1676 y desde el 77 al 80 con la Gaceta Ordinaria de Madrid, impresa por Bernardo de Villadiego. Juan Pérez de Guzmán cita el diario manuscrito de Valencia y Diáquez cuando informa que en 1677 Bremundán compró el privilegio y el título de Gacetero Real. Dice, el nuevo oficio de gacetero ha sido hoy el objeto general de la risa, admirando hay quien eche su dinero en tal bagatela. Compróle don Francisco Fabro, secretario del señor don Juan, para que ninguno sin su licencia pueda imprimir gacetas para fuera, so graves penas expresadas en la carta de venta. Fuera gran oficio si, como prohíbe las impresiones, prohibiera que en las cartas misivas nadie pudiera avisar a sus amigos de las novedades de la corte y fuera de ella, con que queda sin valor alguno el tal oficio sin esta circunstancia. En 1683, Bremundán se asoció con el librero Sebastián de Armendáriz para editar cartas, avisos y relaciones y 6 cabeceras de la Gaceta, impresas por Villadiego y después por Mateo de Llanos. Hasta 1690, cuando Bremundán fallece y Armendáriz pierde el privilegio, en un impreso de 1690, escribe Armendáriz al principio, «Señor mío, novedad le causará a usted ver que las gacetas no salen por mi mano, como hasta aquí, y porque vuestra merced sepa el motivo, hago estos renglones. El año de 1683 empecé esta labor, debiéndoseme únicamente el que los aficionados hayan gozado de esta diversión, para lo cual he puesto muchos pasos y algún caudal. Ahora pues, cuando tenía vencida muchas dificultades que siempre las ha habido en la publicación de estas noticias, me han embarazado el que las publique con el pretexto de que Su Majestad ha dado el privilegio de las gacetas al Hospital General de esta Corte y el hospital ha hallado que le dé de arrendación 10.000 reales en cada un año. Debil el hospital, el que por tanto me la cedía, pero mi experiencia no le ha dado cuenta para admitir la oferta. El mismo que las escribía para mí, las escribe para el hospital. Así, siendo del gusto de vuestra merced, continuaré en servirle, remitiéndole con la puntualidad y buen afecto que hasta aquí, todas las que salieren y también los papeles curiosos y demás algunas noticias privadas, como las de abajo, que no las permiten en la Gaceta. Después relata esas noticias privadas con menos certezas y parcialidad que en la Gaceta de Madrid. Armendáriz editó noticias y relaciones hasta 1694 y de 1691 a 1695 es también arrendador de los corrales de comedia de la Cruz y del Príncipe, cuya renta también se donaba a los hospitales. Pérez de Guzmán escribe que en 1689, viejo y fatigado, Bremundán llamó a la colaboración de la Gaceta al doctor Juan de las Hebas. Dice que su redacción se deja sentir por la abundancia de noticias directas y de documentación de la Corte de Roma que comenzó a insertar con marcada preferencia. De las Hebas firma un par de libros y varias aprobaciones de impresión. Fue predicador de Carlos II, calificador del Consejo de la Inquisición y visitador de las librerías de la Corte, pero su nombre no aparece en la Gaceta ni en los catálogos de relaciones. Según Pérez de Guzmán, en 1690 se disputaron el privilegio, por un lado, Armendáriz y Román, y por otro, el librero Andrés Blanco, asociado con el impresor Villadiego. Dice que los primeros la editan desde septiembre de 1690 hasta marzo de 1697 y que la redacta Juan de las Hebas, y cita, para corroborarlo, un soneto del jesuita Calleja, curiosa jácara nueva que ha salido a don Juan de las Hebas. Gacetero mayor de Su Majestad, donde a don Juan de las Hebas, gacetero mayor de Su Majestad, donde lo llama licenciado gacetilla, predicador, gacetero y charlatán. Cito algunos versos. Oigan de Juan de las Aves, que con la pluma ha volado tanto su fama, que tienen hoy las mentiras aplauso. Y esta dedicación, y esta es de Juan de las Aves, perdón, la vida no los milagros, quien leyere sus gacetas crea que está dado al diablo. El administrador del hospital informó en 1696 al Consejo de Castilla del menoscabo económico de la Gaceta porque ha ido bajando y decaeciendo su estimación y renta en tal grado que de 700 ducados en que se arrendó la primera vez, bajó la segunda a 500 y últimamente para el arrendamiento presente no hay quien hasta ahora haya hecho postura más que de 2.000 a 2.200 reales al año. El primer arriendo de la Gaceta no alcanzó los 10.000 reales pretendidos, sino 7.700, bajó a 5.500 y ahora, en este momento, en 1697, a 4.400 reales. Rosa Cal dice que el negocio era ruinoso. El 23 de marzo de 1697, el industrial y banquero ilustrado y borbónico Juan de Goyeneche compró el privilegio por 400 ducados al año. Lorenzo Gómez dice que lo compró a perpetuidad y Felipe V se lo confirmó en 1701. Rosa Cal añade otra confirmación de ese privilegio en 1707. Tres días después de la compra, se imprimió la Gaceta con la cabecera habitual de noticias ordinarias. Y una semana después, el 2 de abril de 1697, se imprimió la primera Gaceta de Madrid, ya con ese nombre, con el pie de imprenta que se va a mantener hasta 1710, con privilegio en Madrid por Antonio Bizarro. Concluyo. En un estudio sobre la publicística del 18, Margarita Martín Velasco relata que Felipe V mandó destruir un manuscrito anónimo titulado La verdad por sí y en sí misma, que la autora atribuye al duque de Uceta. La cito, redactado en tono irónico, es una reflexión sobre la monarquía y los derechos discutibles de las casas de Austria y de Borbón, y recoge la difusión de libelos en favor de ambos pretendientes. En el manuscrito se dice, han dejado correr al monstruo de la mendacidad por el medio de las sátiras los libelos y detestables escritos, en tal modo que libre sin la oposición ha pasado la taciturnidad por convencida y yo, la verdad, hablando en primera persona, como ignorada. Y esta verdad ignorada añade, ando tan sospechosa en el mundo que en medio de que soy la que afirmo no basta para adquirirme el crédito que solicito. Así, sospechosa, debió percibirse la información de gacetas y relaciones. Lo muestra la quema de la falla de Mizarrón con una gaceta en la mano. Vicente Bacallar, en sus comentarios de la Guerra de España, habla de esta frecuente publicación de falsedades. Dice que los parciales de Rey Carlos divulgaron que se había ido el rey a Francia y había dejado en Burgos a la reina. Fingieron una carta del duque de Híjar, virrey de Galicia, escrita al de jovenazo, en que le decía que se estaba perdiendo aquel reino por haberle ocupado 16.000 portugueses y que habían entrado otras tropas enemigas con Juan Hurtado de Mendoza en la Andalucía. Entre tantas artificiosas mentiras, esta verdad se divulgó en Madrid y aún en el campo de rey, con lo cual creyeron muchos que estaba la España perdida y la Andalucía. Y así prosiguió la deserción. Sobre Antonio Bizarrón y su tornadiza Gaceta, cito a Mario Infelice. Los escritores de hojas, con frecuencia, se hallaban en situaciones muy peligrosas. No eran raros los casos de asesinatos de gacetilleros, siempre relacionados con el contenido de las hojas que redactaban. El oficio de gacetillero era de alto riesgo y de escasa consideración. Era el prototipo de escritor sobornado, indiferente a los argumentos de la verdad, siempre dispuesto a ofrecerse al mejor postor y alterar por ello su versión de los hechos. En 1706 y 1710, Bizarrón sirve como gacetillero en esa acepción de infelices a los dos bandos que pugnan por la corona. La lectura de sus gacetas suscitó los recelos que todos sentimos frente a los medios controlados por el poder político. Y aunque se informaba y se ofrecían a la opinión pública otros puntos de vista en púlpitos, en relaciones, en crónicas anuales, en cartas y en avisos manuscritos e impresos, tampoco dejaría la verdad de resultar sospechosa en esos otros medios.